Buenos días al equipo, buen día a la audiencia.
Carlos, paro de 48 horas, ¿esto tiene que ver con auxiliares de servicio?
Sí, paro los días 28 y 29 de la próxima semana, dado que bueno, venimos con una negociación desde el año pasado, donde se está reviviendo la convención colectiva, actualizando, hemos avanzado en algunos puntos que tienen que ver bueno, con los regímenes de licencia, con cuestiones que se fueron asomando a la actualidad. Pero nos encontramos con una dificultad cuando vamos a avanzar en el título 3, que tiene que ver con las estructuras escalafonarias del sector.
Sí.
Nos venimos encontrando con la negativa por parte del Ministerio de Hacienda, por un lado con el Consejo Provincial de Educación, con el Ministerio de Educación, que es de quien tiene la dependencia directa de esta convención colectiva.
Sí.
Hubieron acuerdos, o por lo menos hay acuerdos en todas las reuniones provinciales que se habían llevado adelante, pero cuando vamos a la reunión formal y donde pertenece el ministerio y está presente también el Ministerio de Hacienda, vienen las objeciones y la negativa.
Ah, mira.
A cualquier. Entonces,
que la se desconoce que, lo acordado primero.
Que se no desconoce lo que se trabaja por un lado y simplemente viene con una cuestión netamente económica, así bueno, esto no. E inclusive llegaron a plantear la semana pasada, de por qué un auxiliar pretendía cobrar. Y que no tiene que ver solo con los auxiliares, que tiene que ver también con los compañeros administrativos que están en los distritos, que están en el nivel central. Cuando en diciembre se aprueba la Convención Colectiva General, también se aprueba una ley que rige tanto al Ministerio de Hacienda como los organismos de control.
Claro.
Donde ellos actualizaron su salario. Nunca hubo una objeción de nuestra parte, nadie cuestionó los sueldos y los abultados sueldos que ellos mismos se regularon. Entonces, hoy, cuando los trabajadores de esta convención colectiva intentan avanzar, que no tiene nada más que con ajustar algunas cuestiones que en su momento, cuando se discutió el convenio de 2014, por ahí no se alcanzó a acordar y hoy se busca regularizar esa situación. Yo te doy un ejemplo, un trabajador que trabaja en el Ministerio de Hacienda, trabaja en la contaduría o en tesorería del Ministerio, la función es exactamente la misma que el trabajador que trabaja en la tesorería, el Consejo Provincial de Educación, donde bueno, tiene las dependencias de los distritos, tiene la dependencia de mil escuelas, o sea, inclusive hasta una cuestión social tiene mucho más responsabilidad.
Claro.
Sin embargo, se discrimina, ellos plantean que no puede regularse, si la tarea, igual remuneración. Deberían, por la lógica, tener una remuneración que por lo menos se les parezca. Bueno, ahí es donde nos encontramos con la negativa. Nosotros tenemos cinco niveles dentro de nuestros agrupamientos. Planteamos un nivel más, primero porque es necesario corregir también esto de la escala y corregir los agrupamientos. También se nos rechaza. Planteamos una serie de adicionales que tienen que ver con las escuelas rurales, con los establecimientos agrotécnicos, con los establecimientos técnicos que tienen. Vos no solamente tenés aula, vos, por ejemplo, el de pedo, hay cría de animales,
claro,
hay huerta,
sí.
O sea, la tarea es otra.
Sí,
entonces no se puede, desde la calle Rioja, analizar la realidad del establecimiento educativo cuando no conocen dos cuadras a la redonda del Ministerio haciendo lo que pasa en una escuela rural, por ejemplo, donde la realidad es totalmente distinta porque el trabajador arregla y realiza tareas desde el alambrado de la escuela, la limpieza del mismo, que no lo hacen los establecimientos urbanos.
Claro. Hay una cuestión general, normalizada, que es que pareciera que después de un tiempo electoral hay menos predisposición a llegar a acuerdos. Esto lamentablemente está normalizado, pero no está bien, digo, ¿no?
No, porque, a ver, el Estado primero debe seguir funcionando y tampoco es de aplicación inmediata. A ver, lo que estamos planteando y regirá a partir del próximo año si hubiera acuerdo, que en el mejor de los casos, ¿no?
Claro.
Pero esta cuestión de negativa, y después de poner que no, bueno, ya estamos en la transición. Sí, está todo bien, lo que no puede haber en la transición, nueva ejecución de obra, nueva, pero el Estado tiene que seguir funcionando. Nos quedamos sin tinta para imprimir los DNI, los registros civiles, y como estamos en transición no se puede comprar tinta. O sea, a ver, hay cuestiones que son de sentido común y la verdad que esta excusa que pone, porque termina siendo una excusa, de la incapacidad que han tenido durante todo este tiempo de generar propuestas, porque esa es la otra. Si vos me decías, hay una negativa, pero hay una contrapropuesta que te pone a discutir, pero acá es la negativa por la negativa, de hecho está plasmado en el acta, te ponen, esto no, se rechaza por tal cosa, esto se rechaza. Decido, por lo menos tengan un poquito más de cordura y traigan una propuesta para rebatir la propuesta que nosotros presentamos en meses atrás.
Claro. Carlos, hay una elección de ATE a nivel nacional muy importante el próximo 9 de agosto y tiene como protagonistas a la Patagonia, a Rodolfo Aguiar como candidato por la lista oficialista Nusate, Verde Nusate, de Río Negro, y a vos como candidato por la lista verde y blanca de Neuquén, ¿no? ¿Cómo fue esto de tomar ese desafío?
Mira, nosotros veníamos trabajando, yo de hecho, bueno, en la agrupación que la conformamos ya por el 2015, los compañeros me plantearon la necesidad de encabezar la lista en esta ocasión, ¿no? Uh-huh. Nosotros somos dentro de ATE, tanto ATE Santa Fe, ATE Capital Federal, que conduce compañero catalano, Neuquén, somos las seccionales más grandes del país en cantidad de afiliados. Más, bueno, todas las que hemos ido conformando durante este tiempo. Bueno, los compañeros me plantearon la necesidad de encabezar esa lista junto con la compañera que es de ATE Capital, Agustina Paliza, como fórmula, con la intención de recuperar la organización y ponerla a disposición. En Neuquén ha sido una referencia durante todos estos años. Y hoy, en el contexto que nos da y el recorrer del país, lo vemos. Nosotros tenemos, por ejemplo, una de las grandes deudas que hay de la propia organización tiene que ver con la estabilidad en el empleo público. O sea, hoy el grado de precariedad laboral que te encontrás en un establecimiento provincial, nacional o municipal, la verdad que en las otras provincias es para... hay responsabilidad definitiva, sí, pero también hay una responsabilidad del gremio que tiene la incapacidad de regularizar esa situación. O sea, no pueden pasar gestiones tras gestiones y los compañeros ser víctimas muchas veces o de cambio de gestión o ser víctima o rehenes de algunos vaivenes políticos. Entonces, lo primero que hay que asegurar es la estabilidad en el empleo público, que tiene que estar garantizado, para tener un Estado que sirva también a la atención de quienes nos debemos, que la sociedad, ¿no?
Hablando de Estado, Carlos, ya el próximo año, a partir de diciembre, va a estar frente al Ejecutivo Provincial Rolando Figueroa, con quien ya de alguna manera están relacionándose para trabajar en conjunto. ¿Vos ves que esto puede llegar a mejorar o por lo menos tener la respuesta que no han obtenido de este gobierno?
Mira, yo creo que tiene la oportunidad, Figueroa, de poder corregir y encaminar muchas cuestiones dentro del Estado que hoy no están bien, ¿no? Creo que hay que rediscutir y en eso tiene la oportunidad de hacerlo bien o tiene la oportunidad de seguir haciendo lo mismo. Creo que si se sigue por el mismo camino en algunos casos, la verdad que no sería bueno. Pero sí la oportunidad de poder corregir esta cuestión, ¿no?, de la no gestión. Estamos hablando, tenemos problemas en distintos establecimientos, no solo educativos, sino que vamos a desarrollo social, donde hay una crisis profunda, pero te encontrás con la falta de elementos, con la falta de elementos de trabajo, con la falta de insumo en la guardería, en lo que son los CDI, en los hogares, en los ancianos, en los centros de fortalecimiento. O sea, hay toda una cuestión de desidia del Estado. Y después nos tenemos, yo daba el ejemplo hace un rato, de los registros civiles. Se han tenido que suspender las atenciones por falta de impresora. O sea, estamos hablando de cuestiones donde por pueblo hay un registro civil. Y si no tenés la impresora, no tenés los elementos para generarle, ya sea el DNI o el trámite que el vecino se acerque a hacer, la verdad que estamos más que en problema en eso. Estás parando a toda una comunidad y no tiene que ver que la crisis de la provincia por dos toneles o por dos impresoras. Va por otro lado. Creo que la incapacidad de la gestión de resolver con anticipación esos temas hace que hoy tengamos el problema que tenemos en el Estado.
Claro. Carlos, además de la elección a nivel nacional, ¿hay elección en ATE Neuquén?
Sí, la elección es una elección
en una sola.
Que se convoca en el orden nacional. Nosotros tenemos personería única, se convoca en este caso en todas las provincias y el Consejo Directivo Nacional. Nosotros lo que proponemos es, a ver, en la propuesta el Consejo Directivo Nacional en realidad debería ser, tener otra modalidad, otra característica, y no ser lo que hoy es, meternos en una elección de intervención de provincia cuando en realidad vos deberías democratizar a la provincia, darle la autonomía política financiera para que cada provincia pueda realmente desarrollarse y crecer. Claro. Y el Consejo Nacional debe ser un órgano de consulta más que de intervención, ¿no?
Uh-huh. Y acá en Neuquén vas por la reelección.
Yo voy por la reelección junto con la compañera María José García Crespo, que me acompaña en la fórmula. Uh-huh. Primero, bueno, es conocido, ¿no?, la pérdida que tuve con mi compañera, que era la secretaria general de Protierno, Pilar Sagredo, quien iba en primera instancia.
Claro, claro, sí, supimos. Carlos, gracias por este ratito en Radio Nacional Neuquén.
No, gracias a ustedes.
Un abrazo. Carlos Quintriqueo, actual titular de ATE de Neuquén, va por su reelección, pero a nivel nacional va como candidato a secretario general y se enfrenta a Rodolfo Aguiar, que va como candidato a el secretario vecino general de ATE también. Así que dos listas, dos patagónicos, Río Negro y Neuquén. Hay 330.000 afiliados y afiliadas en todo el país de ATE. Votan el 9 de agosto, como te decía, la lista.